los problemas reales de la ciudadanía. Una alternativa viable para un futuro incierto.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arrancamos la tarde de COPE en este viernes 30 de mayo, marcado sin duda por el calor, intenso calor que estamos teniendo en prácticamente todo nuestro país. ¿Es normal llegar hasta los 40 grados en primavera? Bueno, pues los expertos dicen que no es normal, pero tampoco es inédito. No es la primera vez que vivimos algo como esto. El caso es que en Sevilla tienen ahora mismo 38 grados, 37 en Badajoz, 34 en Lleida, 35 tenemos en Madrid, y precisamente aquí en Madrid el calor y también el viento han obligado a cerrar la Feria del Libro que esta misma mañana había inaugurado la reina doña Leticia. Eva Orue, directora de la Feria del Libro de Madrid. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Podrían ser mejores, pero buenas tardes.
Ya me imagino. Vaya faena. Eva, hoy tenéis además un día ya con muchísimas firmas, diferentes actividades. Pues eso, una faena, el cierre del Retiro, porque os obliga a cancelarlo todo.
Efectivamente, hay una combinación de alerta roja y alerta naranja, por decirlo correctamente, primero la naranja y luego la roja. Las dos nos afectan, así que hoy por la tarde no abriremos las puertas y suspendemos las actividades. Siendo el primer día, es verdad que no teníamos muchas actividades programadas, porque siempre esperamos hacer la conferencia inaugural antes de que todo arranque de verdad, pero en cualquier caso no hay inauguración hoy, ya veremos a ver si podemos colocarla mañana.
A ver si podéis recolocar, ¿no?, reubicar todas esas actividades suspendidas el día de mañana. ¿Sabéis hasta cuándo va a estar cerrado el Retiro y por tanto de la feria?
En principio, solamente en la tarde de hoy. Lo que ocurre es que cuando cierran el Retiro, cuando hay alerta roja, al día siguiente tiene que haber una revisión de los árboles. Y eso lleva su tiempo. En principio nosotros contamos con abrir mañana a la hora habitual, 10:30. Es posible que tengamos que abrir un poquito más tarde, solo un poquito, pero confío en que los técnicos municipales puedan trabajar con la celeridad y la competencia a la que nos tienen acostumbrados y podamos recuperar el ritmo en el segundo día de feria.
Pues ojalá sea así y que la Feria del Libro a partir de mañana discurra con absoluta normalidad, con todos los escritores ahí presentes, con su público y muchísima gente asistiendo a esta gran feria que hay a partir de ahora y durante los próximos 15 días en la ciudad de Madrid. Eva, que vaya todo lo mejor posible. Gracias.
Ojalá que sí. Gracias por la llamada. Un abrazo.
Pero este 30 de mayo también está marcado por un sonido, el de la música de Antonio Flores.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Hoy hace 30 años que nos dejaba, 3 décadas ya, una figura clave para entender el pop rock español con alma gitana.
No dudaría, no dudaría en volver a reír.
El hijo de dos grandes, Lola Flores y el Pescailla. Su muerte el 30 de mayo de 1995, solo 15 días después de su madre, nos dejó a todos impactados. Antonio murió por culpa de una sobredosis accidental debido a una causada por la combinación de barbitúricos y alcohol, pero dicen los que le conocieron que la muerte de Lola, de su madre, fue un golpe que no pudo superar. Para la historia quedan sus letras y una sensibilidad especial, también himnos como este que escuchas, No dudaría. Su muerte prematura, con solo 33 años, lo convirtió en un auténtico mito. Hoy se cumplen, como decimos, 3 décadas de su fallecimiento y en esta tarde de COPE vamos a recordar su vida, su música y sus letras.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás.
Y te decía que el calor lo tenemos presente en prácticamente todo nuestro país. Aquí no se habla de otra cosa. El comentario, vaya calor que hace. Bueno, pues comienza ya con estas temperaturas la famosa guerra térmica en casa, en el trabajo, en el coche. ¿A cuánto pongo el aire acondicionado? Quita lo que hace frío, pon lo que nos asamos de calor, Rosa Rosado.
Bueno, yo este tema me interesa mucho porque te llevo una semanita con una voz fina filipina, Pilar. Bueno,
¿del aire acondicionado?
No puede ser que con este calor lleguemos a pasar frío en el transporte público y esto sucede mucho. mucho y en todas partes, hasta en el avión, claro.
Buenas tardes. Donde más frío he pasado ha sido en el avión. Lo he pasado fatal, porque además como se te olvide llevarte algo para ponerte, no tienes escapatoria. Y hay que aguantar como sea. Bueno, espero que lo paséis muy bien, que yo lo paso muy bien con vosotras todas las tardes. Un besito.
Gracias. Bueno, ¿dónde has llegado a pasar frío de verdad por el aire acondicionado? ¿Y con quién tienes esta guerra de fríos en los trabajos? ¿Quién lo enciende? ¿Quién lo apaga? Hablamos de todo esto en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, no sé cómo estarás tú, pero yo tengo un calor ahora mismo en el estudio en el que estoy, que
pues
ni te cuento.
Aquí se está fenomenal, ya te digo yo que se está fenomenal.
Pues
lo siento.
Hazme un hueco que voy contigo.
Corre.
Me paso a deportes. Oye, que ya es oficial, el Madrid tiene su segundo fichaje.
Sí, era un secreto a voces que por fin se ha hecho oficial. Alexander Arnold es nuevo jugador del Real Madrid y estará en el Mundial de Clubes. Arantxa Rodríguez, estos son los detalles del fichaje de Alexander Arnold por el Real Madrid.
Como bien comentabas con Pilar, es el segundo fichaje de Xabi Alonso después de que el Real Madrid haya hecho oficial que ha alcanzado un acuerdo con el Liverpool para que el futbolista inglés se incorpore al conjunto blanco de forma inmediata el próximo 1 de junio y así poder disfrutar del Mundial de Clubes con su nuevo equipo. El Liverpool va a percibir 5 millones de euros por esta operación. Alexander Arnold tiene 26 años y va a quedar ligado al Real Madrid durante las próximas 6 temporadas.
Es el nombre del mercado de los últimos días. Joan García, portero del Español, y anoche en el partidazo contamos noticias sobre su futuro, Dani Asenjo.
Es una información única que avanzaba anoche Juanma Castaño en el partidazo. Ahí parece 3 equipos que quieren al portero español. Uno de la Liga, el Barça, y 2 de la Premier, Manchester City y Newcastle. La noticia, además, es que no se sabe a dónde va a ir Joan García. El portero del Español no ha tomado una decisión y, como dijo Juanma Castaño anoche, cualquier escenario es posible. Todo apunta a que a comienzos de la próxima semana se resuelva el culebrón y sepamos cuál es el destino de Joan García.
Dos preguntas en el Fútbol Club Barcelona. Víctor Navarro, la primera, si el club es optimista con Joan García, y la segunda, ¿en qué lugar quedaría Ter Stegen?
Lo son porque los agentes de Joan García les gusta la propuesta del Barça y porque no les han dicho que el portero del Español no contempla o veta al Fútbol Club Barcelona, así que mantienen ese optimismo. Laporta le dijo ayer a su directiva que de dar el sí Joan García hay dinero en caja para pagar esa cláusula de 25 millones que llegaría a 26 millones con el IPC, y a partir de ahí la cúpula del Barça pondría a la venta a Ter Stegen. Si Joan García dice que sí al Fútbol Club Barcelona, Laporta ya le dijo a los suyos que Ter Stegen sería transferible.
Y en el Español, Quique Iglesias, ¿siguen creyendo que Joan García no va a ir al Barça?
Sí, alguien que tutela la carrera de Joan García me acaba de contar, estate tranquilo, no va a cambiar su decisión de no ir al Barcelona. Así que vamos a ver lo que pasa. Los españoles están tranquilos, están a la espera de que alguien pague. La cláusula son 25 millones más el IPC, conviértelo a libras si es que se va a la Premier.
A todo esto, Víctor, ¿Chesney se va a quedar en el Barça?
Se va a quedar, acepta esa renovación, lo tenía que pensar, deliberar con su mujer, con su familia, como él mismo dijo, lo iba a hacer antes del mes de junio, y ya le ha comunicado al Barça que acepta esa oferta de renovación y que acepta el rol de suplente, así que Chesney será el portero suplente la próxima temporada para Hansi Flick.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, asunto pendiente del lateral izquierdo, ¿hay novedades con Álvaro Carreras?
Bueno, está pendiente de cerrar definitivamente esa operación con el ferrolano Álvaro Carreras, el acuerdo con el jugador es total desde hace tiempo y también hay un principio de acuerdo con el Benfica, pero los portugueses no quieren rebajar absolutamente nada la cláusula que tiene el jugador de 50 millones y van a apurar hasta el último momento, argumentando, entre otras cosas, que ellos también van a jugar el Mundial de Clubs y además tienen que cerrar ahora mismo un lateral izquierdo precisamente para sustituir a Álvaro Carreras.
Y otro nombre estrella del mercado, el de Zubimendi. La Real Sociedad parece que no lo da por perdido, Mauri Diáquez.
Joaquín Aperribay echó el freno, ¿y de qué manera? A los medios británicos, que han afirmado esta semana que lo de Martín Zubimendi con el Arsenal está prácticamente hecho. Indicó el presidente blanquiazul que sí es cierto que varios clubes se han interesado por el centrocampista, pero que a corto plazo cree que de momento no se va a mover nada. Escuchamos al presidente.
Lo que le hemos dicho a Martín es: vete a la selección tranquilo, piénsalo. Por supuesto que ya le dijimos el año pasado que íbamos a escuchar. Nos gustaría que Martín siguiese el próximo año aquí y sabemos que existen varias opciones. Que puede concretarse alguna o no, desde luego no lo veo a corto plazo. Por lo tanto, hay que esperar.
Y el Atlético de Madrid, cuéntanos, Javi Gómez, acelera por el jugador del Betis, Johnny Cardoso.
Un acelerón necesario, Muni, porque el Cholo le quiere ya para el Mundial de Clubes. El acuerdo con Cardoso no es un problema. El norteamericano está por la labor, pero como en el resto de operaciones que tienen los rojiblancos sobre la mesa, la distancia llega con el club de procedencia. En este caso, el Betis pediría cerca de 30 millones. El Atleti se mueve en los 25, aunque parecen condenados a llegar a un acuerdo y la semana que viene podría ser clave.
En un momento contamos más cosas del mercado de la Liga, pero mañana es la final de la Champions. Y el Real Madrid busca sucesor.
Vuelve a poner al térmico. Buen balón arriba, Carvajal. ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Pelota para Vini. Vini dentro del área, chuta Vini.
Mañana es esa gran final de la Champions en Múnich, entre grandes medidas de seguridad. Paris Saint-Germain, Inter de Milán se van a enfrentar. Primer partido oficial entre ambos. Vamos a contar las noticias de última hora del equipo de Luis Enrique, Dani Gil.
La expedición del Paris Saint-Germain ha llegado este mediodía a Múnich con todos los futbolistas a disposición de Luis Enrique. No hay lesionados, aunque tampoco hay dudas respecto al once titular del PSG de mañana. Con Donnarumma en portería, línea de cuatro en defensa, con Achraf, Marquinhos, William Pacho y Nuno Méndez. En el centro del campo, Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves. Y en ataque, Doué, Kvaratskhelia y Dembélé. Hoy el Paris Saint-Germain se entrenará en el Allianz Arena a las 7 de la tarde y a las 8:15 Luis Enrique ofrecerá la rueda de prensa previa a la final de la Champions.
¿Y cuáles son las noticias de última hora en el Inter de Milán, Álvaro Bonrich?
Confianza y relativa tranquilidad en una expedición del Inter que está ya en su hotel de Múnich a escasos 5 kilómetros del Allianz. Tiene Inzaghi a todos disponibles, va a poder alinear a su once titular y en ese once destacan Lautaro Martínez y Nicolò Barella, líderes en el campo que tomarán la palabra junto a Simone Inzaghi en la rueda de prensa prevista para las 5:45 y de ahí ya a la sesión de entrenamiento programada para las 5:30.
El de mañana es un partido de máximo riesgo, hay que preguntar cómo está ahora mismo Múnich ante la alerta por los ultras de ambos equipos, Dani Gil.
Miles de aficionados del Paris Saint-Germain, entre ellos muchos ultras, están empezando a llenar ya las calles de Múnich a poco más de 24 horas para la final de la Champions, donde es evidente la preocupación de la policía alemana y de las autoridades por riesgo a que se citen los ultras franceses con los del Inter de Milán. La UEFA ha repartido 18.000 entradas a cada club. Hay cierta frustración porque consideran que son muy pocas para satisfacer la demanda de muchos aficionados que igualmente van a viajar a la final de Múnich sin entrada.
La gran final de la Champions, mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a
llevar. Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ha llegado, es el momento. Llega el verano y con él, el vuelo directo a Orlando, Florida. Podrás disfrutar del sol y la diversión en los mejores parques temáticos de la forma más cómoda, con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Reserva ahora desde 640 euros y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Lo primero, dos nombres propios. Uno, ¿quién ha renovado en el Athletic Club de Bilbao, José Ángel Peña?
Pues Mikel Jaureguizar, que ha sido la gran revelación de la temporada, convirtiéndose en titular indiscutible para Valverde. Un rendimiento que ha empujado al Athletic a prolongar su contrato, que caducaba en 2027, cuatro temporadas más, hasta el 30 de junio de 2031. Se da, por cierto, Muni, la circunstancia simbólica de que Jaure heredará de Marcos el dorsal 18. Su irrupción ha coincidido con un gran momento del Athletic, que la próxima temporada tendrá continuidad con la participación en una Champions que le ilusiona mucho.
Tenemos mucha ilusión y muchas ganas por la temporada que viene, porque vamos a jugar la Champions en San Mamés, va a haber un ambiente espectacular, van a venir aquí los mejores equipos del mundo con los mejores jugadores y pues bueno, pues eso es lo especial del Atleti, ¿no? Que defender nuestro club contra los mejores clubes y luego contra los mejores jugadores y quién sabe si poder ganarles.
Y el otro nombre propio, el de Isco, elegido mejor jugador de la Conference League, Andrés Ocaña.
Es el colofón a una temporada espectacular en la que además ha tenido que superar una gravísima lesión. Isco operado dos veces y que no pudo jugar hasta el mes de febrero la Conference League. Pues ha sido nombrado MVP del campeonato y también entran en el once ideal Natán Isabali. Por cierto, un broche de oro a la temporada del de Arroyo de la Miel que ha sido llamado con la selección española.
Esto es noticia que les cuenta Deportes Cope. Preguntamos en el Getafe con quién se negocia Gema Santos para que sea el nuevo director deportivo.
Con David Belenguer, aunque más que negociación ha sido una toma de contacto, el presidente Ángel Torres ha contactado con su ex capitán, con David Belenguer, para ver si estaría dispuesto a ser director deportivo del Geta después de la salida de Rubén Reyes. La reunión entre ambos, Muni, ha sido esta mañana en el Coliseum y hay que decir que Torres lleva muchos años anhelando que Belenguer trabaje en el Getafe. Pero lo cierto es que es bastante difícil que Belenguer acepte la oferta porque él está en otros proyectos profesionales y aún así te digo que Ángel Torres tiene donde elegir porque se cuentan por decenas los ofrecimientos y entrevistas que ha tenido y está teniendo para encontrar director deportivo.
Bueno, director deportivo en el Valencia no, lo que hay es nuevo director general de fútbol, Rafa Villarejo.
Es Ron Gurley, fue director ejecutivo del Chelsea cuando ganó su primera Champions, también en el West Bromwich Albion, y allí es donde coincidió con el actual entrenador del Valencia, Carlos Corberán. Es amigo y asesor deportivo de Peter Lim, de hecho su apuesta por Corberán fue decisiva para que Lim lo fichara en diciembre pagando incluso la cláusula al conjunto inglés. Llega como CEO de fútbol para trabajar codo a codo con Corberán en la parcela deportiva, de la que queda relegado en un segundo plano el todavía director deportivo Miguel Ángel Corona.
En el Sevilla, Víctor Fernández, pendientes del nuevo director deportivo, si es que lo hay, y por supuesto, por ende, del nuevo entrenador.
El nuevo Sevilla, después del fracaso de la temporada, está en plena construcción. La semana que viene se anunciarán los cambios. Parece que el crédito de Víctor Horta está agotado. El club busca otra alternativa. Si siguiera, estaría muy fiscalizado después de sus dos primeros años decepcionantes. El Sevilla, además, ha hablado ya con varios entrenadores, pero quiere confirmar primero a la dirección deportiva antes de tomar una decisión definitiva. El nombre de Imanol toma fuerza. La semana que viene, el presidente José María del Nido Carrasco tomará las primeras decisiones.
Más del capítulo entrenadores, Sergio Francisco presentado en la Real Sociedad, Mauri.
Sergio Francisco ha firmado por 3 temporadas con la Real Sociedad y ayer se presentó junto al director deportivo Eric Breto. Se le vio muy firme, hablando, muy convencido de que va a hacer un gran equipo y que la Real Sociedad va a ser competitiva, a ver si lógicamente hay las menos salidas posibles. Recordemos que esta temporada Sergio Francisco había llevado al Sanse al playoff, que el fin de semana lo empieza contra el Mérida. Así habló Sergio en su presentación.
Vamos a intentar ser un equipo atrevido, vamos a tener diferentes estructuras dentro del partido, entiendo que vamos a ser dinámicos, tener ese atrevimiento para intentar buscar un equipo que sea capaz de tomar buenas decisiones en los momentos de partido.
En el Alavés se acabó el culebrón, renovado Coudet, Roberto Arrillaga.
Pues ha habido que esperar 5 días para que Eduardo Coudet aceptase la propuesta de seguir una temporada más hasta el 2026 con el Deportivo Alavés. El éxito de su segunda experiencia europea ha convencido tanto al técnico argentino como al club albiazul. Sergio Fernández es el director deportivo.
Los datos están para quien los quiere ver, están para quien los quiere analizar. Nosotros contratamos a Eduardo Coudet para cumplir con unos objetivos debido a una situación que estábamos viviendo y padeciendo, y él lo único que ha hecho es cumplir con todos y cada uno de las recomendaciones que se le solicitaron y cumplió con todos y cada uno de los objetivos que se le marcaron en el momento de su contratación. Nuestro entrenador es Eduardo Chacho Coudet.
En el Mallorca hay lío con la portería y de ello ha hablado el director deportivo, Jordi Jiménez.
Respuesta del director deportivo del Mallorca, Pablo Ortells, en COPE, a su portero, Dominic Greif, después de rechazar la oferta de renovación y decir que tal vez escucharía ofertas. Eso vale también para Leo Román, por el que matiza Ortells, nadie ha llamado, incluido el Atlético de Madrid.
No podemos obligar a nadie a estar con nosotros. Nosotros queremos que la gente esté en el club también, que quiera estar, que estén convencidos.
No tira la toalla entonces, o sea,
yo no la tiro.
¿Hay alguna llamada de Bucero o de Miguel Ángel Gilmarín, usted?
No, todavía no. Yo creo que se hablan muchas cosas, de todo lo que se habla pues probablemente no sea cierto.
Un paso también por Vigo, porque la presidenta ha hecho hoy repaso de la temporada al Álvaro Lorenzo.
Sí, ha hablado María Mourinho, que vive momentos felices con el Celta, celebrando ese pase a Europa. Reconoce que viven en estado de ilusión por lo que viene y avisa que habrá que vender por motivos económicos, pero espera que no a titulares. Sigue apostando por la cantera, le gustaría quedarse con Ilaix y Borja Iglesias, que están cedidos, y deja entrever la marcha de Guaita. Y entiende que otros clubes miren a un Giraldez que es patrimonio de este Celta.
No me extraña que Claudio lo quiera muchos clubes, obviamente, como a muchos de los jugadores y como, claro, cuando haces un año así tan espectacular y tan bueno, pues la gente de fútbol está pendiente, está en el mercado Y claro que sí, habrá muchos que nos envidien por tener a Claudio.
Todo eso en primera. Y en segunda tenemos la última jornada del campeonato con mucho en juego por el ascenso, Alex Salguero.
Con una plaza de ascenso directo por decidir y otra de playoff en 6 partidos que se van a jugar el domingo a las 6:30. Con el Levante ya en primera, el Elche depende de sí mismo y conseguirá subir si gana en Coruña, si empata y no gana el Mirandés en Cartagena. Los alicantinos tienen 2 puntos más que los burgaleses y que el Oviedo, que recibe al Cádiz. El Elche sale beneficiado en cualquier empate con los asturianos, ya sea doble o triple, pero tiene el gol a veras perdido con el Mirandés. El Oviedo subiría si gana y pierde el Elche, y el Mirandés si gana no lo hace el Elche y también pierde el Oviedo. Por el playoff hay un Racing Granada decisivo, 5.º contra 7.º. El Granada ganando deja fuera al Racing. Los cántabros se quedan sin playoff siempre que la Almería, que ahora es 6.º, gane en casa al Tenerife.
Y además hoy juega Teresa Vasallo la selección femenina en la Liga de Naciones.
A las 8:30 de la tarde España se va a enfrentar al Bélgica en la 5ª jornada de la Nations League femenina. Un encuentro que va a ser vital para ambos equipos, en el que las belgas necesitan ganar para huir del descenso a la Liga B, mientras que las de Montse Tomé una victoria podría clasificarlas para la Final Four, aunque eso sí sería en el caso de que Inglaterra pierda contra Portugal.
Y es noticia en el fútbol internacional que Massimiliano Allegri vuelve a ser entrenador del Milan.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Este es Jaume Munar ayer sobre el público de Roland Garros.
Lo que sí que me parece una falta de respeto absoluta, y aquí pasa mucho, es el no parar de cantar, el no parar de interrumpir, y al final lo que pasa es que no dejan que el juego avance. Y parece un show muy bonito para el espectador, pero lo que no puede parecer es un circo, y hay momentos que esto parece un teatro.
¿Dirías que de los 4 grandes es el público más...?
Sí, sin ninguna duda, el más molesto.
Así seguramente claro. Van a respetar más a Carlos Alcaraz, que juega hoy en tercera ronda Ángel García.
Sesión de noche, la estrena en esta Felix Atrier en la que me encuentro a las 8:15 ante el bosnio Damir Zumhur, 33 años, número 69 del mundo, a priori no tiene golpes para hacer sombra a Carlitos, que se debería meter en octavos de final, algo que por cierto también buscarán mañana Paula Badosa y Jessica Bouzas, y acaban de salir los horarios a las 11 de la mañana, Badosa con Kasatkina, a la 1:30 Bouzas con Baptiste.
Y es también fin de semana de Fórmula 1, Gran Premio de España, vamos a preguntar, Carlos Miquel, desde el circuito de Montmeló, ¿cómo han terminado los primeros entrenamientos?
Problemas para Fernando Alonso en su motor, se ha quejado por radio de que perdía más de 2 décimas en cada vuelta, debía tener algún problemilla eléctrico y al final ha tenido que acabar la sesión antes de tiempo para que se lo revisaran. 13.º registro para él por detrás de su compañero Stroll y 15.º un Carlos Sainz que no intentó marcar grandes tiempos y sí que estuvo probando tandas de carrera. El más rápido ha sido Norris, parece que no le afecta la nueva norma de alerones, por delante de Verstappen y Hamilton.
En el Giro de Italia, ya sin Juan Ayuso desgraciadamente, hoy tenemos antepenúltima etapa importantísima de montaña, Quique.
Es la etapa reina para mí, con final en Champoluc en los Alpes. De momento, después de una fuga muy multitudinaria, se han quedado 10 arriba, entre los cuales 3 españoles, Pello Bilbao, Carlos Verona, Igor Arrieta, que andan con unos 2 minutos 45 segundos de ventaja sobre el pelotón del que va tirando el equipo Bora. Se ve también a Carapaz con ganas de intentarlo. Quedan 65 metas, queda mucha etapa y mucho puerto para que Del Toro defienda el liderato.
Baloncesto y muchas cosas en juego todavía por decidir en la última jornada de la fase regular en la Liga Endesa, Pilar Casado.
La 34 y se juegan 2 franjas horarias. En el de las 6:30 y 4 partidos en los que no hay nada en juego más allá de la victoria, destacamos el Casademont Zaragoza Real Madrid y Bilbao Barça. Y a las 9, los otros 4. La Laguna Tenerife y Valencia se juegan ser segundos o terceros, Juventud y Gran Canaria 6.º o 7.º, y sin opciones de playoff, UCAM y Baxi Manresa se juegan la novena plaza que puede dar acceso a Europa.
Ya saben que estamos inmersos en las finales de la NBA y los Knicks esta pasada madrugada han alargado la final en el este. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Era ganar o irse a casa para los neoyorquinos, que llegaban 3-1 abajo en la eliminatoria ante los Pacers. Los Knicks aprovecharon el ambiente en su cancha, dominaron el encuentro y de la mano de Brunson y Towns se llevaron una victoria que los mantiene en competición. Mañana por la noche se jugará el sexto partido, esta vez en Indiana. Si los Pacers ganan, se meterán en la final. Si vencen los Knicks, el séptimo y definitivo será en la Gran Manzana.
Hoy juega la selección española femenina. Es partido de preparación para el Eurobásquet, torneo amistoso. Nos sirve para prepararlo. Es España-Grecia a las 7 de la tarde. Y cerramos con fútbol sala porque ya han empezado los playoffs por el título de Liga, Santi Duque.
Primeros partidos de mucha emoción. Muni en el estreno de los cuartos de final. El único que no sufrió fue Movistar Inter, que goleó por 6-1 a Jimbi Cartagena. Peñíscola, campeón de la Liga Regular, empató a 7 contra el Pozo, pero ganó en los penaltis por 4-1. El que sufrió también fue el campeón de Europa, Palma Futsal, que ganó 2-1 a Osasuna con un tanto de Ribillos en el último minuto. Y la sorpresa en el Palau, perdió el Barça por 2-3 contra Jaén en la prórroga. Primer punto de la eliminatoria para los andaluces.
Pues esto es lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Te hace falta una prueba médica? Afidea. Atención rápida, sin demoras. Tu salud de inmediato. Visitas médicas generales y de especialistas. Resonancia, TAC, ecografías, radiografías, densitometrías, mamografías, gammagrafías y PET-TC. Llama ahora. 91-999-2029 o entra en afidea.es.
¿Buscas un campamento de inglés para tus hijos este verano? En Pueblo Inglés vivirán 8 días de diversión y actividades en inglés con nativos de su edad. Y en España. Infórmate en puebloinglés.com.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Momento siempre muy esperado de la semana. Los viernes hasta ahora se resuelve el reto Pedrito. Hola, Peter Martín, buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Un equipo verde y blanco es lo que estamos buscando esta semana.
Sí, y que lo tenemos más cerca de lo que creemos. Una ciudad muy cercana a Madrid, muy, muy turística. Un equipo que el domingo pasado se llevó un berrinche porque está en quinta categoría. Capital de provincia y es incapaz de subir ni a cuarta categoría. Perdió la fase de ascenso para subir a segunda ref. Un equipo que en 1994 estuvo a punto de subir a primera división, se quedó a un paso en la promoción. Y
con
que
el Valladolid.
Y con este trayecto hasta las catacumbas donde está ahora, pues en el 2000 se llevó una alegría eliminando al Madrid de la Copa. Y con estas pistas está chupado, ya verás.
Palo para Cañadas, final del partido. Venció el Club Deportivo Toledo, Toledo 2, Real Madrid 1, el Toledo que elimina al campeón de Europa, el Real Madrid.
El Club Deportivo Toledo, madre mía, ¿quién lo ha visto y quién lo ve ahora? Qué penita.
Exactamente. Camiseta verde, pantalón blanco.
Algún día estará ahí de nuevo en lo alto. Bueno, ¿quién ha ganado esta semana, Dani Asenjo?
El ganador, Muni, es Gabriel González, que en X es @Gabriel20025.
Pues felicidades. Uy, qué bien te ha quedado
ese final. ¿Eh? ¿Has visto? Sí, para decir, lo tengo.
Sí, sí, sí. Daniel Asenjo. Perdona, Daniel Asenjo, que luego tu madre se nos enfada. Bueno, pues nada, felicidades a Gabriel, que ha acertado el reto. Y un abrazo para Peter Martin, salvo que me diga lo contrario.
No,
te sienta bien el abrazo.
Te lo devuelvo y... Vale. Y espero que me den más en el futuro.
Lo recojo. Cuídate, venga. Pedro.
Chao.
Hasta luego. Bueno, hablando de la final de la Champions, ayer en el partidazo. El sábado a las 9 de la noche, París Saint-Germain, Inter de Milán. Bueno, un clásico. Preguntaros con quién vais. García, Luis.
París Saint-Germain.
¿La Rañega?
Pues no iba con ninguno, pues tengo que decir alguno del PSG, pero vamos, no.
¿Roberto Morales?
Con Luis Enrique.
David Sánchez.
Paris Saint-Germain.
Dani Senabre.
El Mosquito, Ousmane Dembélé.
Ciro López.
Luis Enrique.
Todos Paris Saint-Germain. Manolo Lama.
Con Inzaghi.
todos los de casa de Manolo Lama con Inzaghi.
¿Con quién vas tú, Mónica?
Por supuesto, con el PSG, que es el equipo que tiene jugadores, jugador y entrenador español.
Ah, vale. Muy bien, Mónica.
Bueno, pero
bien,
tú eres Monica. Un poco italiana, ¿o no?
Sí, es italiana.
Pero soy romana, es que Roma-Milán hay mucha rivalidad.
Pero los jugadores españoles del Paris Saint-Germain no creo que sean de donde eres tú, justo.
Sí, sí, si Luis Enrique fuera el entrenador del Inter, ¿por dónde te pasabas tú la rivalidad de Roma y de Milán?
Tú me has preguntado por lo de hoy, ¿no? Pues hoy voy con el PSG.
Por fútbol todo te invita a pensar que el Paris Saint-Germain es más bonito de ver y que va más equipo para la final y demás, pero el Inter, avisábamos mucho en la semifinal con el Barça que tenía mucho peligro y lo demostró.
La idea es general, ¿no? Que el Barça, el PSG ha dejado mejores sensaciones.
Eso opinaba el personal en el partidazo. Y en Twitter en la encuesta, Dani.
Eso hemos preguntado. ¿Quién prefieres que gane la Champions? Y después de 1.100 votos, el 57% va con el Inter. ¿Tú,
Pues yo voy con el PSG.
Bueno, pues tú sabrás.
Si no te importa, ¿y tú con quién vas?
Yo con el Inter, yo es que soy muy del Inter de siempre, toda la vida.
Perdona, Daniel, es que no me sale llamarte Daniel, macho, que te diga.
A la buen fin, ¿eh?
Enseguida más, igual para ti, en el 106.3.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid.
Hoy, 30 de mayo de 2025, se cumplen 30 años de la muerte de Antonio Flores. 30 años sin una de las voces más personales y desgarradas que ha dado la música española. Su muerte, el 30 de mayo de 1995, sacudió a todo nuestro país apenas dos semanas después del fallecimiento de su madre, la gran Lola Flores. Diego Cardeña, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Es que estábamos aún todos en shock por la muerte de Lola Flores y de pronto nos enteramos de la muerte de Antonio. La conmoción en toda España fue absoluta.
Sí, sí, de hecho, para mí fue de esos momentos que recuerdas lo que estabas haciendo en ese momento, cuando te sacudió la noticia. Yo recuerdo llegar de la ruta escolar, que venía del cole, bajar del autobús, y claro, en aquel momento no había ni Instagram, ni Twitter, ni SMS, ni WhatsApp, ni nada, y me acuerdo que lo primero que me dijo mi madre no fue ni hola, fue, se ha muerto Antonio Flores. Y yo,
Y parecía increíble, ¿no? Sí, esto tiene que ser un error, no sé, alguien que se ha enterado mal. Pues Antonio González Flores. Antonio Flores nació en Madrid el 14 de noviembre de 1961, en el seno de una de las familias más icónicas, sin duda, del arte español. Hijo de la inolvidable Lola Flores y del guitarrista Antonio González, el Pescailla. El arte le venía tatuado en el ADN. Antonio es uno de los artistas más queridos, más respetados y, tras su fallecimiento, también más legendarios que ha dado nuestra música.
Pues sin duda, Pilar, y aunque, bueno, el arte es algo que mamó desde la cuna, ¿no? Y desde pequeño pues se movió también entre bambalinas, ¿no? ¿no? Aunque no fue hasta los años 80, con la veintena ya casi cumplida, cuando empezó pues a abrirse el camino, como le conocimos, ¿no? La mayoría, como cantautor y músico. Y ese primer álbum, Antonio, de 1980, ya mostraba esa inclinación por el rock melódico, la poesía urbana y unas letras totalmente introspectivas.
Ese primer álbum, Antonio, que sin embargo, bueno, pasó bastante inadvertido. La fama realmente y el reconocimiento le llegaría años después. Antes de empezar en este mundo de la música, ya estaba vinculado al cine, porque siendo un crío muy pequeñito, con 8 años, debutaba en la película El taxi de los conflictos, de José Luis Sáez de Heredia. Pero como decías, con casi 20 años, edita su primer trabajo discográfico.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar
las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría.
Era el año 1980, tenía, es que era muy joven, tenía 18 años, lanzaba su primer disco, se llamaba como El Antonio e incluía este tema, no dudaría, una canción que se convirtió en un himno contra la violencia y el arrepentimiento y la esperanza de redención. Una canción que tras su muerte, su hermana Rosario hizo una emotiva versión y que también ha sido versionada por otros muchos artistas. Ya este dudaría, no dudaría, es un clásico.
Sin duda, ¿no? Y además Antonio no dejaba, ¿no?, pasar desapercibido su talento único, que pronto pues ya pudimos ver todos, ya no solo en escenarios, sino también en programas de televisión donde su presencia pues cautivaba, ¿no?, a todo aquel que aprendía, ¿no?, o accedía a él. Y un año después, en el 81, grabó el segundo álbum, Al caer el sol, que incluía versiones de temas como El fantasma de Canterville, de Sui Generis, que a lo mejor alguno recuerda, y sobre todo Pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina, interpretados pues con ese estilo único, ¿no?, y también puntito rockero. Y bueno, pues a pesar de la calidad del disco, no alcanzó, ¿no?, ese éxito comercial esperado, pero su música siguió resonando, ¿no?, en el corazón de, bueno, pues muchos seguidores.
Avanzamos en la carrera de Antonio Flores. Dos años más tarde, en 1982, dio un paso más en su carrera como actor. Participó en la película Colegas, de Eloy de la Iglesia, donde también, por cierto, actuaba su hermana Rosario. Una película que formó parte del conocido como cine kinky.
No, si al final el único gilipollas que hay aquí soy yo. ¿Quién me mandará a mí meterme en estas movidas? Mira, anda y haced lo que os salga.
¡Antonio!
¿Qué?
No te mosques, colega.
Si es que joder.
Me hace gracia escuchando, ¿no?, este trocito de la película, porque Antonio se representa a sí mismo, Antonio, y Rosario también. Es Rosario en la película. Bueno, pues el cine kinky, que retrataba la vida de los barrios obreros de las grandes ciudades en aquella época, finales de los 70, principios de los 80, con actores muchas veces que no eran profesionales, jóvenes que eran sacados de los propios barrios y entornos marginales. En Colegas, Antonio Flores, por cierto, no solamente actuaba, también cantaba.
Salir de aquí. Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí.
Lejos de aquí, una canción que canta Antonio Flores, un jovencísimo Antonio Flores, junto al grupo Cucharada, y que refleja el deseo de escapar de una vida marcada por la marginalidad y las drogas. Pues esta música, la banda sonora de esta película, ganó el Festival de Huelva y Antonio demostró su versatilidad como artista.
Y probablemente, Pilar, ahí está ese punto, ¿no?, diferenciador de Antonio Flores, porque durante los años siguientes continuó su carrera musical y cinematográfica, participando en películas como Calé y El Balcón Abierto, ¿no?, y en la serie Gatos en el Tejado. Y ya en 1988 lanzó su tercero de estudio, su tercer álbum, Gran Vía, que pasó pues realmente desapercibido en su momento, pero que a día de hoy, sin duda, es uno de esos álbums que se ha revalorizado, ¿no?, por su calidad y su profundidad.
Fue en 1994 cuando Antonio Flores presentó su disco más personal y maduro, Cosas Mías, con canciones como Alba, dedicada a su hija, Siete Vidas y Cuerpo de Mujer.
Puedo beber de la arena y la cal, puedo nadar sobre la lava de un volcán, puedo soñar que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral.
Fíjate, Diego, hacía tiempo que no escuchaba esta canción, pero conforme la escucho me va saliendo la letra, porque fue tan el éxito que tuvo este disco que escuchamos tantísimas veces, que yo creo que todos, ¿no?, conocemos canciones como esta, Cuerpo de Mujer. Pues sí, el disco fue un éxito rotundo en nuestro país, alcanzó el disco de oro, consolidando su lugar en la historia de la música española. Su estilo, una fusión de rock, flamenco y poesía, tocaba pues las fibras más sensibles del alma.
Pues sí, porque hay discos que suenan y hay discos que duelen, ¿no? Como fue el álbum Cosas Mías de Antonio Flores, que no solo es un álbum, es un diario cantado, una carta sin remite, esa herida abierta, ¿no?, que sangra música y toca todos los rincones de un alma, ¿no?, como apuntabas, gracias a joyas como este, Alba.
Tan bonita, tan morena, tan gitana como era, la flor que siempre quise en mi jardín, la flor que siempre quise en mi jardín.
Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bonito que tu padre te escriba una canción como esta, una cosa así. Antonio escribió, sí, la canción al poco tiempo de nacer su hija como una especie de bienvenida al mundo. Él mismo contó que la escribió una madrugada en casa mientras la niña dormía con el corazón lleno de amor y también con cierta melancolía por el mundo al que la pequeña llegaba. No es una canción infantil realmente, sino una declaración de amor desde un padre lleno de ternura que también expresa preocupación, esperanza y deseo de protegerla. Su hija, Alba Flores, hoy convertida en una gran actriz, bueno, a la que todos conocemos por su papel de Nairobi en La Casa de Papel.
Sí, y el 26 de mayo del 95, Antonio Flores pues ofreció su último concierto, fue en Pamplona, y fue un espectáculo pues cargado de emoción y sentimiento, ¿no? Y tan solo cuatro días después, el 30 de mayo de 1995, hace hoy 30 años, fue encontrado sin vida en su casa de Alcobendas, con tan solo 33 años. Su legado, sin embargo, perdura, ¿no? De hecho, aquí le estamos recordando, Antonio Flores pues no fue una estrella fugaz, fue una, podríamos decir, como tormenta, ¿no?, de arte, una melodía cruda, una guitarra rota que seguía sonando incluso en el silencio, ¿no? Y su legado pues no se mide solo en cifras, hay que vendió millones, pues tampoco los premios, que aunque los mereció todos, sino por esa forma suya, ¿no?, de escribir con las tripas, de cantar como quien llora y de llorar como quien canta, hijo de la faraona y del pescailla, como decías, y que heredó el compás en la sangre y desgarró en la suya pues esa mirada, ¿no?, de un alma atormentada y de un músico sin parangón, pero que, bueno, pues lo entregó al mundo pues como fue solo suyo, un buen puñado de canciones únicas que todavía hoy pues nos atraviesan como cuchillos dulces.
El próximo 10 de octubre verá la luz Flores para Antonio, el documental que explora la vida y obra de Antonio Flores a través de material inédito y recuerdos compartidos por amigos y también por familiares, y estamos deseando, la verdad que estamos deseando verlo, porque Antonio fue más que un artista, fue un poeta, un rebelde, un soñador que nos dejó demasiado pronto, pero su música y sus letras ya son eternas.
Cuatro años de felicidad intercalada, cuatro años de desconfiadas miradas, una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida, una rosa nacida entre mis manos.
Pues 30 años de la muerte de Antonio Flores. Gracias, Diego Cardeña, por recordar su música, su obra y su poesía, como decíamos, con nosotros. Un placer.
Igualmente, querida.
Gracias.
Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Y ahora me encuentro en medio de este lago, con los pelos de punta.
Siete vidas, otra de las canciones más populares, otro de los éxitos de Antonio Flores, cuya carrera acabamos de repasar aquí en la tarde de COPE. Y seguimos aquí en la tarde preguntándonos cuáles son los nombres favoritos entre los españoles. Los nombres más comunes entre los niños recién nacidos en los últimos años son Hugo, para niños, y para ellas, para las niñas, Lucía.
Wow.
vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de...
Según los datos del Censo de Población de 2024, publicados ayer mismo por el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 se inscribieron en el censo 3.076 Lucías, como la canción que estamos escuchando de Serrat, y 3.126 Hugos. Pero los nombres más comunes en España siguen siendo los clásicos. 603.000 hombres se llaman Antonio actualmente en nuestro país y más de 624.000 mujeres se llaman María del Carmen o, para abreviar, Mari Carmen. Bueno, luego hablaré ya, hablaré personalmente con el que ha elegido la música. Se ríe por aquí Urbano Canal, que ya le tengo. Bueno, que llama la atención que los nombres de personas mayores hacen referencia a la tradición o a motivos religiosos. Nombres que van desapareciendo como Acracia y Fraternidad en mujeres o como Frumencio o Valerico en el caso de los hombres. Nombres que yo te aseguro que no había escuchado en la vida. Acracia, Fraternidad, Frumencio o Valerico. Pero entre los bebés inscritos en España se imponen otro tipo de nombres como Aiza, Zunaisa o Isaid. Algo está cambiando y lo podemos ver a través de los nombres. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿El de la música ha sido tú o no
sí,
tiene nada que ver?
Sí, soy culpable.
Claro, es muy fácil. Con Mari Carmen tenemos letra, tenemos canción. Con Lucía también. Ahora, ¿con Frumencio? ¿Qué música tenemos con Frumencio?
No, yo creo que ahí ha faltado alguien inspirado por este nombre, porque podía ser, ¿no? Fulgencio, Frumencio, no sé.
Está complicado. Oye,
está complicado, sí.
¿Sabes por qué has hecho tú este tema, no?
Sí,
claro,
me temo que sí.
Llamándote Urbano,
claro,
y hablando
claro
de nombres en nuestro país y particularmente de los más, no sé si extraño, pero de lo menos, de los menos comunes, Urbano no es muy común.
No, no es nada común, ¿no? Y de hecho, mira, he estado mirando en la página del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y ahí, para quien tenga la curiosidad por esto, hay un buscador que permite ver la frecuencia de tu nombre. La frecuencia de tu nombre y además cómo está disperso por la geografía de España, ¿no? Por ejemplo, pues del equipo, efectivamente, el mío, pues es el nombre más raro. Pues hay 2.647, con una media edad de 67,8 años. En el caso de Israel, Remuñán, hay 20.079 israelíes y la media edad aquí es de 35,1 años. Uh-huh. Pilar, en cambio, pues hay 126.444.
Unas cuantas, pero aquí la media, claro, también será altita.
Y las Pilares tienen media 65,8 años. He visto todo el equipo.
¿Sí?
Silvias, 120.474. Edad media, 41,4 años. Elenas, hay unas cuantas, 161.600. La media de edad aquí son de 39,6 años. Beatriz, hay 122.406, con una media de 42,3 años. Íñigos, tú fíjate, nosotros tenemos dos.
Sí, en el equipo hay dos Íñigos.
Pero no hay tantos, hay 21.950 personas, se llaman Íñigo en España, y aquí la media de edad es de 35,4 años. Mónicas, ¿cuántas Mónicas hay? 103.407. Edad pues de 43,1 años de media. Y Rosas, pues hay 88.444. ¿Qué número más peculiar?
Sí,
¿no? Más,
sí, sí.
88.444. Y la media es de 66,9 años. Un nombre que ya está yéndose, ¿no?
Sí.
Digamos, podemos decir que va, pues va desapareciendo y se van renovando los nombres, porque hay otros con una media edad pues mucho más joven, ¿no?
Bueno, estamos viendo los nombres más frecuentes, también los menos usados o más extraños de nuestro país, pero para hablar de nombres raros, Urbano, creo que hay un pueblo en concreto donde se llevan la palma y que incluso tienen un récord.
Totalmente. Nos vamos a dar un paseo por un pueblo situado al sudeste de Burgos, en la Sierra de la Demanda, con 880 habitantes censados en 2024. Nos vamos a Huerta del Rey.
¡No lo veo!
Filonila.
Filogonio.
Somos el pueblo con los nombres más raros de España.
Quintilla.
Firmo.
Nos llamamos como nos da la gana y nos encanta.
Se llaman como les da la gana, efectivamente, en Huerta de Rey. Este pueblo que ha protagonizado anuncios como el que hemos escuchado de una marca de bebida isotónica muy famoso en su época y que tiene el récord Guinness reconocido de forma oficial en 2011 por tener los nombres más raros o el número de personas con nombre raro más alto. Fíjate, no es un conjuro lo que voy a decir, ni estoy removiendo una queimada. Sería así, algo así como gláfida, burcundófora, digna marciana, respicio, godeferido, ercilio, ebodio, firmo, onesíforo y eirónides.
¿Pero de dónde viene tanto nombre raro?
Pues todos son nombres reales de esta localidad. ¿Por qué? La historia es curiosa, me la ha contado la nieta del ideólogo que está detrás de todo esto. Según Sira Moreno, la nieta de Adolfo Moreno, todo empezó cuando su abuelo era el secretario del Ayuntamiento de Huerta del Rey. Como él se encargaba de llevar la contribución, pues se encontraba con que tenían un problema. Por entonces había 1.500 habitantes y el problema era el contrario, que los nombres eran muy comunes. A la hora de hacer la contribución o entregar las cartas, pues había que recurrir a que eso, el Mari Carmen la de no sé quién, Antonio el de no sé cuántos, había muchos Antonios y Mari Carmen. El cartero se las veía y deseaba, y entonces aquí surge el ingenio de don Adolfo Moreno. Para bautizar a los huertaños se debía recurrir al Martirologio Romano, un volumen con 7.000 nombres de mártires y santos cristianos. Había 7.000 para elegir, eso sí. Había variedad, aunque a alguno le tocase ser respicio o burgundófora.
Vaya faena. Bueno, afortunadamente los tiempos han cambiado y los nombres del santoral, de los abuelos o de los padrinos han ido dando paso a nombres que vienen del cine, de novelas o de otras culturas que van llegando a nuestro país. Vamos a hablar con Vicente Vivancos, que es historiador y ha escrito varios libros, tres de ellos sobre Huerta del Rey, este pueblo de Burgos con los nombres más raros. Vicente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta de nuestra historia la evolución de los nombres más comunes? ¿De dónde venían los nombres antes y cuál es la principal fuente ahora?
Bueno, de antes ya lo he comentado, que son del Martirologio Romano, y bueno, pues ahora he ido manteniendo durante que han vivido esta gente, los pasados que se llamaban así. Lo que pasa es que, bueno, ya según han sido mayores y los niños que nacen nuevos en el pueblo, ya no siguen esa tradición, y bueno, pues como habéis comentado, ya tienen nombres ya de cine, de novelas, de películas, de series, muy curioso. Actualmente solamente existe un niño que su abuelo se llama Clodoveo y él también se llama Clodoveo. Además se siente orgulloso de mantener ese nombre, como el de su abuelo.
Pues debe ser el único niño de España que se llame así actualmente, ¿no?
Pues lo lleva por bandera, Clodoveo.
Tiene un nombre único, desde luego. Oye, sí, sí. Vicente, creo que tu propia hija tiene también su historia. ¿Cómo se llama?
Mi hija se llama Ayla. Y ya es mayorcita, o sea, tiene 28 años. Y me acuerdo que cuando fui al registro a poner ese nombre, pues no me dejaban. Fíjate que ahora ponen nombres de, bueno, pues tan raros como que había que buscar un diccionario para que significan, ¿no? Pero bueno, pues el nombre de este viene, yo, bueno, pues como historiador y como amante de los libros y la lectura, pues me enamoré de un libro, se llamaba El clan de los orcas primario. La protagonista era una niña, se llamaba Ayla, que luchaba, era huérfana y luchaba por sobrevivir. Y cuando nació mi hija dije, bueno, pues voy a hacer un homenaje a este libro y un homenaje a mi hija para que también sea luchadora y sepa vivir la vida.
Al final le pudiste poner ese nombre.
Sí, sí, al final, bueno, tuve que dar muchas vueltas y discutir con mucho, pero al final sí que lo conseguí. Creo que ahora mismo hay más Aylas en el que en Manilla, que se llaman niñas, que se llaman así, vamos.
Sí, Ayla es un nombre que yo he escuchado en alguna ocasión también. No es muy común, pero alguna Ayla...
No es Ayla, ¿eh? Porque Ayla es de la ópera.
Ayla,
no, es Ayla con L.
Sí, bueno, con A-Y-L-A, ¿verdad?
Sí.
Vicente, la publicación de los datos del censo del INE nos dan unos nombres de cara al futuro. Aizal, Zunaisha, Usaid o Zoán son algunos de los nombres con la media de edad más baja. ¿Qué nos dice esto? ¿Estamos ante una renovación de la sociedad? ¿Vamos hacia una sociedad más multicultural?
Yo creo que vamos a una sociedad que estamos, bueno, pues es un poquito dimensionados con el tema de las redes sociales, con el tema de las comunicaciones, con el tema de los móviles, que vemos cualquier cosa en un móvil, nos gusta el nombre y venga, para mi hijo, para mi hija. a ver, que yo no puedo decir porque yo también puse el nombre de mi hija de un libro, ¿no? De un libro que leí. Pero bueno, un nombre que para mí era bonito y ahora hay nombres que suenan, pero que, bueno, pues les puede gustar o no les puede gustar a los progenitores, pero que, bueno, son muy complicados. No sé cómo va la evolución de los nombres, no lo sé.
Vicente, es curiosa desde luego la historia del pueblo del que hablábamos hace un momento, Huerta del Rey, y esos nombres tan llamativos. ¿Por qué te sentiste atraído por este pueblo para escribir un libro o para escribir tus libros?
Bueno, porque actualmente vivo en Huerta del Rey Mi padre es de Huerta de Rey, aunque yo soy de Gamonal, Burgos. Y bueno, pues siempre me ha gustado este pueblo y me ha traído y me ha gustado. Bueno, pues es un pueblo que acoge a todo el mundo, un pueblo que es muy festivo. Bueno, el que viene aquí lo disfruta y se siente muy acogido. Y habéis comentado antes de que una vida de refrescos publicó, bueno, hizo un anuncio en televisión. También te comento que hace justamente 10 días aquí se ha vuelto a rodar el anuncio para otro refresco muy famoso, que saldrá en junio en las televisiones. También han venido las cámaras otra vez.
Las cámaras han vuelto al pueblo. Pues sí. Vicente Vivancos, historiador, gracias por ayudarnos a entender lo que dice de una sociedad la evolución de sus nombres. Muy amable, Vicente, gracias.
Nada, vosotros, un abrazo.
Bueno, pues aquí tengo a Urbano Canal, fíjate el nombre, pero es que el de Rosa Rosado también es bastante particular.
Ya no se lleva esto de ponerle rosa a las niñas, ¿eh?
No, tenía una media de edad alta, nos decía Urbano, a ver que repase por aquí. Sí. Sí, dice, dice la otra Rosa que hay 88.444 rosas
total,
en España.
Y la edad, la media edad es de 66,9 años, casi 67.
Sí. Rosa, Pilar, Urbano no son nombres actuales. No. Es decir, chicos, estamos trasnochados.
A mí nunca me ha gustado mi nombre, tengo que decirlo.
A mí tampoco, pero es lo que hay.
Yo quería llamarme Vicky.
Pero no se podía elegir.
No, claro. De hecho, en mi juventud, cuando en el pueblo yo, mis amigas me llamaban Vicky.
Debería haber una confirmación del nombre, ¿eh?
Para cambiarlo.
Claro, tú cuando ya llevas unos cuantos años con tu nombre, pues igual decides cambiarlo.
Sí, pero
dices, me siento identificado o identificada con este nombre, me gusta. No hacen risas con él, porque ojito también con algunos nombres, ¿eh? La mala idea que hay.
El mío toda la vida, con el Rosa Rosa, cuando estudiábamos latín, ahora ya no se lleva tampoco.
Yo os conté que había un chico en mi instituto que era Martín. No había más nombres esos padres para poner a la criatura Martín, pues se le da la oportunidad de cambiar a los 15 años, que es buena edad. Venga, cambia nombre.
Yo creo que luego le coges el gusto. Yo ya no me cambio, Pilar. Y yo a Urbano tampoco le dejo, porque Urbano me gusta mucho el nombre.
Hombre, yo ya no me lo cambio, efectivamente. Ese nombre de mi padre, estoy orgulloso de él. Pero
claro, claro, no, y marca el nombre.
Urbano.
Ahí hay carácter.
Yo ya no le veo con otro nombre.
Bueno, estamos hablando de los nombres, pero también del calor que hace, Rosa, de la guerra térmica que comienza, pues en cuanto empiezan a subir las temperaturas. Uy. Y hay que poner el aire acondicionado.
Que sí. Y además estas de las mías, prefiere sudar a estornudar.
Hola, gente. Pues yo en el trabajo, pues el aire acondicionado, lo que toca. Pero en casa no lo tengo y no lo quiero. Porque el punto débil mío es la garganta. Pues entre una cosa y otra, prefiero sudar que no estornudar. Lo mejor, el abanico.
El abanico es lo mejor, te sale más barato que el aire acondicionado.
No, sí. Ahora nos agarramos ya al abanico y no lo soltamos hasta el mes de octubre.
Bueno, pues cuéntanos dónde has llegado a pasar frío de verdad por el aire acondicionado y dónde tienes tú esta guerra con esta guerra térmica. ¿En casa, en el trabajo, en el coche? En el 607-150602.
Seguimos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lo de Lamine Yamal, a mí me parece que es la noticia que quieren escuchar todos los seguidores del Barça, que no es que tuvieran miedo, pero mira, mejor atado. Elena Condis.
Y se va a confirmar porque Lamine Yamal va a renovar hasta 2031. El acuerdo se está cerrando esta misma noche en Barcelona.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Confía, confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
De la crónica internacional, un poquito de Donald Trump, ¿quieren? Parece que entra un poco en razón con los aranceles a la Unión Europea. Ya saben ustedes que esto es una ducha fría, ducha caliente. Un día te dice una cosa como te dice otra. Y es como suele negociar, amenazar. Y luego va rebajando. Y entonces parece que todo el mundo le debe un favor.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE.